Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Nehemías capítulo 9, versículo 32 en nuestras Biblias. Ahora pues, Dios nuestro, Dios grande, fuerte, temible, que guardas el pacto y la misericordia. Grande y fuerte es nuestro Dios. Hemos hablado en varias, todos estos domingos anteriores, y en esta oportunidad este es el mensaje número 7, hablando acerca de la grandeza, acerca de la fortaleza del Dios que nosotros tenemos. Desde muy temprano en la Biblia, Dios le pidió a su pueblo no tener ni adorar otros dioses. Éxodo capítulo 20, versículo 3, categóricamente, contundentemente dice de esta manera: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Dios es un Dios celoso. Y desde un principio, hermanos, y mira, y es importante entender esto, hay una tendencia dentro del hombre de buscar dioses ajenos. A pesar de las maravillas, a pesar de las bendiciones, a pesar de haber visto con sus propios ojos los milagros que Dios hizo, la tendencia del pueblo, la tendencia del hombre de buscar a otros dioses. Dios demanda la lealtad, Dios demanda la fidelidad de su pueblo. Sin embargo, lastimosamente el pueblo de Israel fue un pueblo idólatra. Vieron tantas cosas buenas de parte de Dios, vieron su poder, vieron su misericordia, sus maravillas, pero el pueblo insistía en irse tras dioses ajenos. En el libro de los jueces, capítulo 2, versículo 13, versículo 11 más bien, al 13, dice de la siguiente manera: jueces capítulo 2, versículo 11, dice la palabra: después los hijos de Israel, ¿qué hicieron? Lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Y qué hicieron esta gente? Fueron y sirvieron a dioses paganos. Sirvieron a los Baales. El versículo 12 dice, mire, una de las cosas más difíciles, eso hablaremos esta tarde, dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto. Y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron. Y cuando se adoran a otros dioses, ¿sabe qué se tiene como resultado? La provocación de la ira de Jehová. Provocaron a ira a Dios. Por eso Dios se enojó. Hay muchas personas que no entienden estos principios bíblicos y hablan de que cómo es posible que Dios en el Antiguo Testamento fue un Dios que derramó tanta sangre y esto. Fue por lo mismo. Porque su pueblo se fue tras prácticas paganas, tras rituales que no eran los rituales de adoración al Dios de la gloria. En el versículo 13 dice: y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Siempre en el libro de los jueces, en el capítulo 13, versículo 7, dice la escritura: hicieron pues los hijos de Israel una vez más lo malo. El 3:7. ¿Será que dice eso o no? Sí, hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová y olvidaron a Jehová su Dios, y una vez más sirvieron a los Baales y a las imágenes de Acera. En Segundo de Reyes, capítulo 17, versículo 29, dice la palabra: pero cada nación se hizo sus dioses y los pusieron en los templos de los lugares altos que habían hecho los de Samaria, cada nación en su ciudad donde habitaba. Hermanos, mira, es bien importante entender esto. Tener imágenes en los templos es un ritual pagano. Lastimosamente, el pueblo latinoamericano, por nuestro abuelengo y nuestras tradiciones, nacimos en medio de una religión pagana, que tiene raíces paganas, algo que no se puede comprender. ¿Cómo es posible que la Biblia dice que no hay que hacerse imagen? La iglesia tradicional va y las hace. Y no solamente eso, no solamente las hace, la gente va y las cree. Y las acepta cuando este libro, que es el libro de Dios, el libro bendito, sagrado, dice que no hay que hacerse imágenes de ninguna semejanza, ni arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, de ninguna índole. Y la Escritura dice que las naciones hicieron sus dioses. Los pusieron en los templos de los lugares altos que habían hecho los de Samaria. Cada nación en su ciudad donde habitaba. Y el versículo siguiente dice: los de Babilonia hicieron a Sucot-Benot. Mire usted, los de Cuta hicieron a Nergal. Los de Amad hicieron a Asima. Los Aveos hicieron a Nibhaz y a Tartak. Y los de Sefarvaín quemaban, ponga usted atención a esto, que dice, quemaban sus hijos en el fuego. Eso sí no lo ven algunos críticos de la Escritura, que las naciones paganas tenían prácticas que iban en contra de la vida. Sacrificaban a sus propios hijos en el fuego para adorar, imagínense, a Adramelec y a Anamelec, esos eran primos, dioses de Sefarvaín. En pocas palabras, cada nación tenía sus dioses. Y la Biblia enseña en el Shema de Israel que Jehová nuestro Dios, Jehová, uno es. Uno es Dios, uno es el digno de adoración. La Biblia menciona entre los dioses paganos Artemisa, Acera, Astarot, Baal, Baal Berit, Baal Peor, Baal Zebú, Beel Zebú, Bel, Dagón, Diana, Mercurio, Merodac, Baladán, Moloch, Nebo, Neustán, Nergal, Nisroch, Pitón, Quemos, Kilium, Rafam, Rimón, estos no son medicinas, son dioses, Tamuz, Tartak. Todo esto lo menciona la Escritura. Pero hay algo dentro de nosotros que nos motiva a buscar a dioses paganos. El pueblo de Israel, Dios lo liberó de Egipto. Moisés subió a la presencia de Dios. Cuando bajó, ya el pueblo se había hecho un ídolo. Ya estaban adorando a un becerro de oro. El rey que se conoce en el Antiguo Testamento como el rey más sabio que haya existido, terminó como la persona más boba, como un idólatra. Primero de Reyes 11:5 dice, porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. Levantó altares, dice la Escritura, en los lugares altos a estos dioses paganos. Es por eso que la sabiduría, iglesia, no es un regalo que se recibe de una sola vez para siempre. La sabiduría es un regalo divino que adquirimos todos los días de nuestra vida. Salomón, mientras estuvo cerca de Dios, fue un hombre sabio. Mientras se alejó de Dios, perdió la sabiduría. Llegó a viejo. Tuvo 1,000 mujeres, dice la Escritura. Y estas mujeres doblegaron su corazón y lo hicieron adorar a dioses paganos. Ahora, la Escritura nos menciona una serie de situaciones de las cuales quiero nada más referirme a algunas de ellas, para mostrar que nuestro Dios es un Dios grande y fuerte, como dice esta alabanza que hemos cantado y como lo enseña la Escritura. Uno de los dioses principales en el Antiguo Testamento es el famoso dios Dagón. Era un dios altamente venerado por los filisteos. Se cree que era el jefe de todos los dioses paganos. En cada ciudad los filisteos habían edificado un altar al dios Dagón. La figura del dios Dagón era del torso para arriba una figura humana y del torso para abajo una figura de pez. Eso es lo que representaba al dios Dagón. Y de acuerdo a algunos estudiosos, se le ofrecían sacrificios humanos. Es más, hay una porción de la Escritura en Jueces 16:23 que cuando atraparon los filisteos a Sansón, ellos le dieron gracias al dios Dagón, porque ellos pensaban que el dios Dagón se los había entregado en sus manos. Mira lo que dice la escritura. Entonces los principales de los filisteos, que eran de las tribus paganas, las tribus que estaban en contra de Dios, dice que se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón, su dios. Notemos que la palabra dios está en minúscula, porque está refiriéndose a dioses paganos. Y para alegrarse dijeron, nuestro dios entregó en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Eso es lo que ellos creían. Cuando Saúl, el rey Saúl, murió, miren lo que dice Primera de Crónicas 10:9. Mandaron noticia a todas las ciudades porque el rey de Israel había muerto. Pero mire la manera como la palabra del Señor lo explica. Dice, y luego que le despojaron, tomaron la cabeza del rey de Israel y sus armas y enviaron mensajeros, ponga atención, por toda la tierra de los filisteos para dar las buenas noticias. ¿A quiénes? ¿Te puedes imaginar? Y al pueblo. Era una manera de decir, díganle a todos los ídolos que ya tenemos la cabeza del rey. Y la metieron en el templo de este rey, el rey Dagón. Ahora, déjenme contarles una historia bíblica, por cierto. Ahí ustedes le echo un vistazo cuando esté en su casa. En una oportunidad el pueblo de Israel habían ido a la batalla contra los filisteos. Y habían, estaban peleando en la batalla y dijeron ellos, ¿saben qué? Traigámonos al arca del pacto. El arca del pacto era la representación de la presencia de Dios. Entonces dijo el pueblo de Israel, si traemos de Silo al arca del pacto con nosotros, vamos a ganar la batalla. Dijo el pueblo. Así es que decidieron traer el arca del pacto desde Silo para el lugar de la batalla. Y se trae el arca del pacto, hermanos. El arca del pacto representaba la presencia divina. Era Jehová en medio de su pueblo. Se trae el arca y, amados míos, el pueblo de Israel no solamente perdió la batalla, sino que los filisteos se llevaron el arca. Ahora, ¿se puede usted imaginar que los filisteos se lleven la presencia de Dios? ¡Qué cosa más curiosa! ¿No es cierto? Pero eso fue lo que pasó. Ahora vienen los filisteos, se llevan el arca y miren lo que hacen. En el templo de Dagón metieron el arca de Jehová y pusieron el arca enfrente del Dios de ellos. Pero pasó una cosa bien interesante. El siguiente día en la mañana, cuando fueron, cuando abrieron el templo de Dagón, adivinen qué fue lo que encontraron. Encontraron a Dagón, el dios de los filisteos, que estaba postrado delante del arca de Jehová. Imagínate. Primera de Samuel capítulo 5, ahí lo lee en su casa. Entonces yo me imagino a los pobrecitos que fueron a levantar a Dagón porque dijeron, ¿y qué pasó aquí? El dios nuestro adorando a Jehová. Así es que levantaron a Dagón otra vez y lo pusieron otra vez enfrente del arca. Pero el siguiente día a Dios se le ocurrió algo, se le ocurrió cortarle la cabeza al dios Dagón. Así es que metieron otra vez al ídolo Dagón juntamente con el arca, pero Dios le quitó la cabeza. Y dice Primero de Samuel capítulo 5, vamos a leerlo, versículo 4. Y volviéndose a levantar de mañana el siguiente día, he aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová. Y la cabeza de Dagón y las dos palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente. Y no solamente eso, a partir de ese momento que los filisteos tenían el arca del pacto de Jehová, comenzaron desgracias en medio de los filisteos, a tal grado que dijeron, no queremos el arca aquí, mandémosla para otra ciudad. La mandaron para otra ciudad y comenzaron las desgracias en esa ciudad. Y esa ciudad decía, tampoco nosotros la queremos aquí, mándenla para otra. Amados míos, a cada ciudad donde mandaban el arca de Jehová en medio de los filisteos, desgracias y desgracias y muerte, mortandad terrible, venían sobre toda esa gente hasta que se la regresaron al pueblo de Israel. ¿Sabe por qué? porque Jehová Dios es grande y es fuerte. Y no hay ni un solo Dios sobre la tierra que pueda compararse con Jehová nuestro Dios. ¿Amén? Gloria a Dios por eso, ¿no es cierto? Ahora, hay otro Dios por ahí, que es el que adoraban también los filisteos y todos los enemigos de Israel. El famoso Dios Baal en aquel entonces. Se consideraba como el más poderoso de todos los dioses paganos. Lo consideraban también como el dios de la fertilidad, no solamente de los granos, sino también de la fertilidad humana. Lo consideraban como el dios, sol y el dios de la tormenta. Esta adoración estaba envuelta en sensualidad a tal grado que en los lugares altos la gente pagana llegaban al punto de tener prostitución, y era una cosa terrible esos rituales que ellos hacían. En Jeremías capítulo 19, versículo 5 dice: y edificaron lugares altos a Baal para quemar, mire usted, con fuego a sus hijos. Por eso, hermano, hay gente que no entiende. Cuando Dios decía: vayan a ese pueblo y quiero que maten a todo el mundo. ¿Sabe por qué? Porque la gente de raíz traían estos rituales paganos, hermano. De matar a los hijos. Y no solamente eso, sino que muchos del pueblo de Israel se sentían atraídos a estas cosas. En holocaustos al mismo Baal, cosa que no les mandé, ni hablé, ni vino al pensamiento. Dios está diciendo: ustedes están edificando templos a los dioses paganos y yo no les he mandado a hacer eso. Ese era el rey Baal. Ahora, la Biblia nos presenta otra historia, hablando acerca de Dios, Jehová nuestro Dios, en comparación con los dioses paganos. En una oportunidad, el rey Acab, en el capítulo 18 del libro de los Reyes, gobernaba el rey Acab. El rey Acab fue un dios malo, a tal grado que también levantó templos a los dioses paganos, el rey Acab. Y solamente había quedado Elías, nada más, el profeta Elías. Y como el rey Acab creía que Baal era el dios de la fertilidad, apareció el profeta Elías y le dijo: ¿sabes qué? Te voy a demostrar que tu Dios no es el Dios de la fertilidad. Así es que por 3 años no va a llover. Y por 3 años no llovió. Después de los 3 años, Elías se presenta delante de Baal, y Baal le dice: es que tú eres el que perturbas a Israel. Y el profeta Elías le dijo: el que perturba a Israel eres tú y tus padres, los que han traído esta idolatría tremenda sobre la nación de Israel. Entonces mira lo que pasó, amados míos. Viene el profeta Elías y le dice a Acab: hagamos una apuesta. Quiero que me reúnas a tus profetas, los profetas de Baal, que eran 450, y 400 profetas de Acera, 850 profetas en total. Y quiero que me los reúnas en tal parte. Y reúnen a los 450 profetas de Baal, que eran 800 por todos, y Elías era el único que había quedado profeta de Jehová. Entonces dice el profeta Elías: hagamos una cosa, consíganse dos bueyes. Bueyes, no güeyes, dos bueyes. Consíganse dos bueyes. Escojan ustedes uno y déjenme a mí el otro buey. Vienen los profetas de los filisteos, de Baal, y escogen un buey, y luego le dice el profeta Elías: ahora quiero que lo partan en pedacitos. Parten al buey en pedacitos, al buey, al animal, y levantan un altar. Y le dijo: quiero que pongan un altar, pero no le pongan fuego por debajo. Y ahora les dijo: vamos a hacer lo siguiente. Yo quiero que ustedes le pidan a su Dios que mande fuego del cielo y que consuma el altar, el sacrificio. Hermano, la palabra del Señor dice que los 450 profetas de Baal, más los 400 profetas de Acera, comenzaron a brincar, comenzaron a pedirle a su Dios que mandara fuego del cielo para que pudiera consumir el sacrificio. Dice la Biblia que brincaban, dice la Biblia que estaban en éxtasis, es la palabra del original, que se sajaban, dice la palabra, el cuerpo, porque ellos ofrecían sacrificio, esperando que el Dios de ellos pudiera mandar fuego del cielo y consumiera el sacrificio. Y mire qué fue lo que pasó. Elías se comenzó a burlar de ellos, hermanos. Mire lo que le dijo, para que lo lea, en Primero de Reyes 18, en el versículo 27. Y resulta que llegó al mediodía, y como el Dios de ellos no mandaba fuego, miren lo que le dijo. Aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciéndole: griten más fuerte, quizás su Dios está meditando, O quizás su Dios tiene algún trabajito que hacer. O va de camino, o quizás está dormido y hay que despertarlo. Se burlaba. Y los otros profetas más insistían y más gritaban y más pedían y más le solicitaban a su Dios que mandara el fuego del cielo para consumir el sacrificio. Pero ninguna de esas cosas pasó. En el versículo 28 dice que se sajaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre. Mire usted, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pero ninguna de estas cosas pasó. Después del mediodía, y luego mire, versículo 29, hermanos, esto es bien importante. Por eso es que mire, una persona que sabe y conoce de la Escritura debe tener cuidado con todo ese emocionalismo. Porque ellos siguieron gritando, ¿de qué manera? Frenéticamente. A Dios no hay que gritarle, Dios no es sordo, hermano. Usted tal vez puede que sea sorbete, Dios no. ¿Ve? Hasta la hora de ofrecer el sacrificio, y dice la palabra, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese, ni quien escuchase. Ahora le tocaba al profeta Elías. El profeta Elías cortó en pedazos el buey, lo puso encima del sacrificio, y después de que lo puso encima del sacrificio, ¿sabe qué hizo? Dijo, ahora quiero que hagan una zanja alrededor del sacrificio. Hicieron una zanja y dijo, ahora quiero que traigan cántaros con agua y echen el agua en la zanja. Hermanos, y mira, quiero que lea estos versículos poderosos, por favor, en el versículo 36. Dice así, cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Versículo que sigue. Respóndeme, Jehová, y respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Dice versículo 38, entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, ¿qué hicieron? Se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios, y ese Dios es nuestro Dios, iglesia. Porque Dios es grande y Dios es fuerte. Dios es grande y Dios es fuerte. No hay Dios que se compare a Jehová, nuestro Dios. No hay. No le llega ni a los pies siquiera. Nuestro Dios es el Dios de todas las grandezas que puedan haber. No hay necesidad de andar buscando a otros. Fíjate que hay otra porción de la Escritura que se presenta en el libro de Daniel, con tres amigos de Daniel que eran Sadrach, Mesach y Abednego. Resulta que al rey Nabucodonosor se le ocurrió hacer una estatua, una estuata, dijo un amigo mío. Y el otro le dijo, no se dice estuata, se dice menumento, le dijo. Decidió hacer una estatua muy grandota. Y el rey se puso mero loco y dijo, bueno, todo el mundo tiene que venir y adorar la estatua y adorar a mis dioses. Dioses paganos, por supuesto. Pero resulta que Sadrach, Mesach y Abednego, hombres valientes y hombres de convicción, dijeron, nosotros no estamos adorando ninguna estatua, ni estamos adorando a ningún Dios, porque nosotros adoramos a un solo Dios, que es el único Dios sabio y verdadero. Y llegó a oídos del rey, dice la Escritura. Cuando el rey escuchó eso, dice la palabra del Señor que se puso muy molesto, y me gustaría que usted lo lea también, hermano mío. Mira lo que dice Daniel capítulo 3, versículo 12. Chismosos han habido, hermano, toda la vida. Mira lo que le fueron a decir al rey. Hay unos varones judíos los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia. No te voy a decir cómo se llaman, pero uno de ellos es Sadrach, el otro es Mesach y el otro es Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, y siempre poniéndole salsa a los tacos, ¿verdad? Porque eso no fue lo que ellos dijeron. Por eso digo, esa cultura se parece mucho a la nuestra.
o la nuestra a la de ellos.
No adoran, mire usted, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. En el versículo siguiente dice que el rey se llenó de ira. Dijo, tráigame a esos hermanitos del Taber, vamos a ver si es cierto. Y al instante fueron traídos los varones delante del rey. Y en el versículo 14, cuando el rey habla, la gente calla. Y dice el rey, es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que ustedes no honran a mi Dios, ni adoran la estatua de oro que he levantado. Versículo 15 dice, ahora fíjate, mire qué amenaza, ahora pues estáis dispuestos. Solo de mi mamá me acuerdo cuando oigo una amenaza de esa naturaleza. ¿Estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, la flauta, tamboril, el arpa, el salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adorareis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. Y mire lo que más dijo el hombre. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? ¡Ay, qué medio! En el 16, pero Sadrach, Mesach y Abednego le dijeron al rey, señor rey, ¿verdad? With all due respect, no es necesario que nosotros le contestemos acerca de este asunto. ¿Por qué? Bueno, he aquí nuestro Dios. Mire, hermano, es que esta es la convicción que los creyentes debemos tener. Nuestro Dios, ¿a quien servimos? Hay que servir a Dios, ¿verdad? Ojalá que usted pueda decir eso también. El Dios a quien yo, ¿verdad? A ese. ¿A quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo? Mire, hermano, esto es una falta de respeto. Y de tu mano también nos va a librar. Vamos a ver en el 18 cómo. Y mire, aquí viene la otra cosa. Y este versículo a mí me encanta. Este versículo me encanta. ¿Sabe por qué? Porque este versículo están diciendo ellos. Y si nuestro Dios no nos libra, porque es su voluntad no librarnos, tampoco vamos a adorar a tus dioses. My goodness. Hermano. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tu Dios, ni tampoco vamos a adorar la estatua que has levantado. En el versículo 19, hermano, ¿quién le va a decir eso a un rey? Dígame usted. Hace que el viejo se enojó. Se llenó de ira. Dice que se demudó el aspecto de su rostro. ¿Alguna vez ha visto usted el rostro demudado de alguna persona? Yo sí. Un feo. Contra Sadrach, Mesach y Abednego. Y mire lo que dijo el rey. Ordenó que el horno lo calentaran 7 veces más de lo acostumbrado. Y buscó a los matones más grandes que tenía para que se llevaran a estos hombres. Y dice la palabra del Señor que los amarraron. Versículo 21, fueron atados con sus mantos, sus zapatos, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo, por no haber adorado a dioses paganos. Pero mire usted, mi querido hermano, en el versículo 22, y como la orden del rey era apremiante, y lo habían calentado mucho, la llama de fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Mire el versículo 24. Entonces el rey se espantó. ¿Cuántas emociones vivió el rey el mismo día, verdad? ¿No se da cuenta? Se llena de ira, los manda a llamar, los amenaza, se demuda su rostro, se enoja, los avienta al horno de fuego, le cuentan que se murieron todos los matones, y aún así quiere ver qué onda con el horno de fuego. Y ahora se espanta. Este hombre muere, había muerto un ataque al corazón en estos tiempos. Y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¡Ey, muchachos, vengan para acá! ¿No echaron a tres varones amarrados dentro del fuego? Ellos le dijeron: sí, señor, eso fue lo que hicimos. Y dice el siguiente versículo: pero yo veo cuatro. Y él pensó quizás que con tanta emoción había perdido la vista el hombre. Veo cuatro varones y no están amarrados. Los veo sueltos. Y no solamente eso, en lugar de estar sufriendo, se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Pero eso sí, dijo, veo algo curioso. El aspecto del cuarto hombre es semejante a hijo de los dioses. ¿Cómo iba a decir él, ese que estoy viendo es el ángel de Jehová, si él no sabía? Lo que él se dio cuenta es que ese cuarto varón que estaba ahí era diferente del resto. Que él no había visto cosa semejante. Entonces, dice la palabra, Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y le pegó un grito y dijo: ¡Ey, Sadrach! ¡Mesaque y Abednego! Mire lo que le dijo ahora. Siervo de... ¡Ah! ¿Ya se convirtió en hombre usted? Mire qué rapidito. ¡Oye, evangélico! Siervos del Dios Altísimo, vengan por favor. Entonces dice la escritura que bien mandado, ¿verdad? Sadrach, Mesaque y Abednego salieron de en medio del fuego. ¿Y qué más? Se juntaron todos, sátrapas, gobernadores, capitanes, consejeros del rey, para mirar a estos varones cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos. Y escucha esto, hermano, ni aún el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olía quemado. Ni a gas, pues, se sentía el olor. Aleluya. Versículo 28 dice: entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos. Y eso, el rey Nabucodonosor lo declaró delante de todo su séquito, delante de los sátrapas, delante de los principales, delante de sus consejeros, delante de todo el mundo. Digo, señores, el Dios de estos hombres, que sea bendito el Dios Jehová, porque mandó a su ángel y libró a sus siervos, escuche, que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos. Escuche eso, iglesia. Antes que servir y adorar a otro Dios que no sea nuestro Dios. Bendito sea su santo nombre. Gloria a Dios. Grande y fuerte es nuestro Dios. Grande y fuerte es nuestro Dios, amados míos. Bendito sea el nombre del Señor. No hay razón por la cual andar buscando otros dioses. Y miren, mis queridos hermanos, hoy en día no hay más filisteos. Algunos se parecen, pero no tenemos al Dios Baal, no tenemos al Dios Acera, no tenemos al Dios Dagón a nuestro alrededor, pero se han levantado los dioses de la actualidad, el Dios de la vanidad. ¿Cuánto tiempo dedican personas a sí mismos? ¿Cuánto dinero gastan para sí mismos? El Dios del materialismo, ese deseo de tener y tener más y tener más y tener más. Tantas personas hoy en día se dedican a su espacio, a lo que les pertenece, a lo que es de ellos, y Dios ocupa un último lugar en sus vidas. Piense, ¿cuánto tiempo le dedica usted a Dios en una semana? Algunas personas piensan que solamente la hora y media o dos horas que dedican el día domingo para estar aquí en la iglesia, que eso hasta ya se sofocan con eso. Uy, ya, no mucho, ya. Cantaron otra canción, ¿qué es eso? Como un día dijo un muchacho, ¿verdad? Dijo, antes el pastor predicaba sermones de tres puntos, hoy los hace de cuatro, dijo. O sea, ya too much, ¿me entienden? demasiado. Hay muchos dioses, por eso yo insisto en eso y digo, y los enemigos, mira, hermano, usted se asombra cuando dice, ay, mire, la ciudad está llena de gays. Hoy se están casando hombres con hombres, hermano. Ese no es el enemigo del evangelio. No. Los ateos, hermano, eso no es el enemigo del evangelio. El enemigo del evangelio está dentro de la iglesia, se llama materialismo. Hay tantas personas que no asisten a sus iglesias, ¿sabe por qué? Porque están metidas en sus propias cosas. Porque ellos son el centro de su vida, no Dios, ellos. Es lo que ellos quieren, es lo que a ellos les conviene, es lo que a ellos les gusta, es lo que yo tengo que hacer. Mañana iremos, pasado mañana partiremos, el otro mes haremos, y ellos planifican su vida poniéndose ellos en el centro. Dios no, a Dios le dan las obras de su tiempo. Eso le entregan a Dios, si es que les queda, porque si las aparecer otra cosita para ir a hacer, también se van. No han realizado todavía quién es Dios. No han realizado. Yo estaba pensando esta semana en algunas personas que hablan con tanto garbo o porque se creen superiores a otras personas. Hace unos días que venía en un avión, un hombre en primera clase golpeó a una azafata. El hombre estaba borracho ya. Pero estaba hablando con un orgullo, con una soberbia que hablaba ese hombre. Increíble. Y a veces me pongo a pensar, yo digo, dentro del pueblo evangélico hay gente así también. Cuando la Biblia lo que le declara es que nosotros somos siervos, y sabe qué significa un dulos, un siervo, un esclavo. Usted podrá ser quien quiera que sea usted, un médico, un ingeniero, y gracias a Dios por su profesión, pero la Biblia dice que él sigue siendo el Señor, que yo solo soy su siervo nada más, y que estamos a la orden de él para hacer lo que él nos mande hacer. No es necesidad de andar buscando otros dioses, hermano. Démosle a Dios la honra de vida, porque digno es Él de alabanza. Por eso dice el Salmo, te exaltaré mi Dios, mi Rey. Bendeciré tu nombre eternamente y para siempre, todos los días de la vida. Todos los días de la vida. Adorar, exaltar su nombre, servir al Señor. Que podamos morir sirviendo a Dios. Esas palabras las encuentra juntas usted en la Escritura. Adorar a Dios y servir a Dios, adorar a Dios y servir a Dios, adorar a Dios y servir a Dios. Nunca se es demasiado joven para servir al Señor, nunca se es demasiado viejo para servir al Señor. Nuestra manera de hacer, nuestra agenda, habla de quién es Dios en nuestra vida. Las cosas que hacemos, habla de quién es Dios en nuestra vida. Las cosas que hacemos, habla de quién es Dios. Lo que hacemos, la manera como vivimos, habla de qué significa Dios para mí. Hace unos días le pregunté a un hermano y le dije, ¿qué pasó, brother? Le digo, no, lo vi el domingo. Ay, me dijo, es que fíjese que me fui a comprar al otro lado. Allá me encontré con los hermanos fulano, me dijo. Y dice que le dijo, ay, mire, ve, deberíamos de recoger ofrenda, le dijo. Y le digo, ¿por qué escoge ese día para ir a comprar? El domingo no es el día de las compras. El domingo es el día del Señor. ¿Y acaso no eche un vistazo cómo está su vida? ¿Cómo está su familia? ¿Por qué no pone a Dios en el trono? Ponga a Dios en el trono, sírvale. Haga conforme a su voluntad. Dios es grande. Dios es grande y Dios es fuerte. Y en el momento de la necesidad más grande, vamos a acudir a Él. Yo les decía el miércoles pasado a los hermanos que el primer día que comencé a predicar en Barranquilla, Colombia, la semana pasada, fue el día que Colombia jugaba contra Chile y que habían pocos hombres en el servicio. Porque el culto era a la hora del partido. Yo incluso en la mañana bromeaba con el pastor y le decía, pastor, le digo, ¿no será que podemos cancelar el culto? ¿Y por qué? Me dice. Pues juega a Colombia. Ay, sí, sería bueno, ¿verdad? Lo estoy probando nomás, le digo, lo estoy probando. Dice, hermano, dice, es que aquí es una fiebre. Claro, el deporte saca el patriotismo, ¿me entiendes? ¿Quién no quiere que su equipo, pues, ay, vamos a ver? Y le digo, pero el que entiende la palabra, dice, es que la gente quiere ver a James, quieren ver a Falcao. Yo le decía en el culto, pero el día que tengas una necesidad profunda en tu vida, ni James ni Falcao te van a ayudar. Quien te va a ayudar es el Dios grande y fuerte que nosotros tenemos. Bendito sea su nombre. Incline su rostro, vamos a orar. Padre, te damos gracias porque tu palabra nos enseña que tú eres un Dios grande y fuerte. Y nosotros lo creemos, Señor. Ayúdanos a tener las convicciones y la fe de estos hombres que hemos estudiado en esta mañana, en esta tarde. De tal manera, Señor, que nuestra fe y confianza pueda estar puesta en ti, sabiendo que tú eres un Dios grande y un Dios fuerte. Para librarnos del enemigo, para librarnos del lazo del cazador, para librarnos aún de nuestros temores, Señor, para darnos confianza en el presente y confianza en la incertidumbre del mañana. A saber que si estamos en tus manos gloriosas y preciosas, estamos en el lugar más seguro que un hijo de Dios pueda estar, en el centro de tu santa voluntad. Declaramos tu grandeza a las naciones, Señor. Declaramos que eres un Dios fuerte, un Dios poderoso, que no hay nada imposible, nada difícil para ti, y que tú eres el único Dios poderoso, verdadero, el único Dios real sobre la faz de la tierra. Bendito sea tu nombre, porque ese Dios es nuestro Dios. Por eso, Señor, por eso, de generación a generación celebrarán tus obras y anunciarán tus poderosos hechos. En la hermosura de la gloria de tu magnificencia, contaremos a los pueblos de tu grandeza. Han pasado, Señor, miles de años. Y aunque muchas personas se han apartado para ir en pos de otros dioses, hay un remanente que ha permanecido fiel a lo largo de todas estas generaciones, que podemos levantar nuestras manos delante de ti y decirte, bendito sea tu santo nombre. Nosotros creemos que tú, y solamente tú, Jehová Dios de los cielos, el Dios de la Biblia, el Dios de Israel y el Dios de los cristianos, es el Dios fuerte y el Dios grande. Bendito seas. Mientras oramos en esta tarde, no queremos irnos a casa sin darle a usted la oportunidad de conocer a ese Dios grande, fuerte y verdadero. Mientras todos oramos, hay alguna persona con nosotros que dice, pastor, yo nunca antes he recibido a Cristo en mi corazón. Yo nunca antes he tenido un encuentro personal con Dios, pero en esta hora me gustaría conocer a ese Dios poderoso, a ese Dios fuerte, a ese Dios grande. Si hay alguien en esta tarde que dice, pastor, yo quiero entregarle mi vida a Dios en este día. Si hay alguien, yo le invito donde está para que levante su mano. Alguna persona en esta hora que dice, pastor, yo quiero entregarme a Cristo. Yo quiero conocer al Señor. Yo quiero conocer a Jesús. Levante su mano. Habrá un consejero que se va a acercar a usted para decirle cómo usted puede conocer al Señor. Usted que nos mira por internet, puede hacer lo mismo a través de una oración. Dígale, Señor, en este día te entrego mi alma, te entrego mi corazón, te entrego mi vida. Te doy gracias por lo que hiciste en el Calvario, Señor. Gracias por tu muerte en la cruz. Gracias por salvarme. Gracias por perdonarme. En este día me entrego a ti. Te doy mi alma, te doy mi corazón, te doy mi vida. Si usted hizo esta oración, es el deseo nuestro y la oración nuestra que usted pueda crecer en el conocimiento de esta palabra bendita, la palabra de Dios, y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Padre querido, despídenos con tu paz y con ese pensamiento en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestra mente, de que nuestro Dios es un Dios grande y es un Dios fuerte. En el nombre de Jesús. Amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale, Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida.
Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.